Seguimos en Voces de RCN con Lorena Castañeda y Francisco Bernate, también con Humberto Amín, que es concejal del Centro Democrático, y con Diego Cancino, que es concejal del Partido Verde. Un paréntesis, al principio del programa, el profesor Bernate decía que había una equivocación en quien habla al señalar que los Beatles eran un grupo mejor que los Rolling Stones. Y me escribe un oyente, doctor Bernate, y me manda unas declaraciones de Mick Jagger, cantante y superestrella, de quien soy fanático de los Rolling Stones, declaraciones de 1995, donde dice lo siguiente, dice en inglés, "The Beatles were so big that it's hard for people not alive at the time to realize just how big they were." Y traduzco, los Beatles fueron tan grandes que es muy difícil para la gente que no está viva, que no estuvo viva en aquella época, darse cuenta qué tan grandes fueron. Y la siguiente frase es, no hay realmente una comparación con nadie en la actualidad. Dice, quizá Michael Jackson, pero realmente no es lo mismo, decía Mick Jagger. Y más adelante le preguntaron qué tal se la llevaban los Stones con los Beatles, y dice el señor Mick Jagger, nos la llevábamos muy bien, los Beatles eran altamente populares y además nos ayudaron a empezar, fueron tan masivos que nunca ha habido una banda tan grande desde entonces. Eso decía Mick Jagger, pero eso evidentemente no excluye que haya millones de personas en el mundo que crean que los Rolling Stones son más grandes que los Beatles. Pero, profesor Bernate, ¿qué opina?
No, absolutamente. Adelante, de acuerdo, pero esas son las discusiones que le dan color a la vida. Si usted es de vino blanco o vino tinto, si Maradona o Pelé, si los Rolling Stones o los Beatles, esas son las discusiones que ameritan estar vivo. Eso es lo bonito de la vida.
Pero lo más grande es que pues estuvieron juntos en circus. O sea,
parcialmente,
Mick Jagger y John Lennon, Mick Jagger y John Lennon estuvieron juntos en circus, donde también estuvo The Who, Jethro Tull, Richie Havens. Entonces, imagínese usted los dos más grandes, que es Mick Jagger y John Lennon, en una cosa que se inventaron que fue circus. Eso sí ya fue magnánimo. Claro.
O esa Bolívar o
Santander. Ahí se queda por fuera Paul McCartney, ¿no?
Bolívar o Santander, nos quedamos aquí un año completo entre usted y yo.
No, ahí sí es grave, pero Paul McCartney también ha sido uno del más grande compositor de la música popular, por lo menos en números uno en las listas, etcétera y demás. Bueno, pero bueno, mire, hay otro tema, y aquí cambiando nuevamente y llegando a la agenda nacional, hay otro tema que tiene que ver con Francisco Galán, quien ya ha sido uno de los líderes del ELN, o fue uno de los líderes del ELN pues más conocidos. Resulta que ha sido detenido cuando salía de una peluquería en las últimas horas. Galán pues vive libremente, sin problema, y fue detenido como consecuencia de un proceso por un secuestro masivo hace ya varios años. Un secuestro masivo, me parece que fue en el año 2000, el secuestro masivo del que se le atribuye responsabilidad a Francisco Galán, hace 20 años justamente, en el año 2000 en el Valle del Cauca. El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha pedido que lo pongan nuevamente en libertad. Dice que aunque él no es gestor de paz en este momento, porque recordemos que no hay ningún tipo de conversación con el ELN en este momento, el expresidente Uribe dice, ojalá liberen a Francisco Galán y a Juan Carlos Cuellar, estuvieron en la cárcel más de 20 años, no hay proceso con el ELN, pero estas personas son convencidas de la paz de verdad, no han sido beneficiarios de impunidad ni de elegibilidad política, no tienen que ver con el ELN actual, dice el expresidente Uribe. Y por otro lado, Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, que no es que sea la persona más fanática de Uribe, ha señalado también, bien valdría la pena que el gobierno nacional mantenga su condición como gestor de paz, refiriéndose a Francisco Galán, puesto que él, pero también Carlos Belandia y el propio Juan Carlos Cuellar, quienes también han sido considerados por el gobierno como gestores de paz, pueden cumplir un papel positivo. Muchos otros dirigentes políticos se han manifestado en contra de esta detención de Francisco Galán, como Antonio Sanguino, senador verde, como Roy Barrera, senador del partido de la U. ¿Aquí se está cometiendo un error con Francisco Galán, o él tiene que pagar por un hecho por el cual se le atribuye alguna responsabilidad? Doctor Bernate, usted que es abogado penalista.
Lo primero es darle un poco de contexto a esto, Juan Carlos, y es que la captura de esta persona es muy estudiada en las facultades de Derecho. Usted recordará que la primera vez que él fue capturado, por esos mismos días o meses, por esas mismas calendas, capturaron al líder del Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y los peruanos tenían la costumbre de mostrarlo enjaulado y con un traje a rayas. Si usted recuerda, Francisco Galán sufrió la misma experiencia. Él también fue fotografiado con este traje de preso, y la Corte Constitucional tuteló su derecho a la dignidad humana. Es uno de los primeros fallos de la Corte Constitucional y por eso se estudia este caso. Yo, digamos, particularmente, dos consideraciones. Primero, el señor puede ser gestor de paz, puede ser lo que se considere, pero pues si participó en un secuestro y se tiene la suficiente evidencia como para vincularlo a estos hechos, pues que vaya, que esté investigado, es apenas natural, con independencia de que se considere una persona valiosa o no en las coyunturas actuales. Pero en segundo lugar, si es una persona que desde que está libre, que ya ha pasado un buen tiempo, pues no se tiene conocimiento que haya incurrido en otros delitos, puede perfectamente defenderse en libertad. Pues una persona en principio siempre debe defenderse en libertad, y él no debe ser la excepción. Y con eso nos estaríamos ahorrando este debate. Yo tampoco veo muy sano, muy sensato, que una persona esté detenida, diferente a estar condenada, 20 años después de los hechos. Creo que ya el peligro de fuga, el peligro para la comunidad, el peligro para las pruebas o para las víctimas, pues está superado. Por supuesto, válido que lo hayan investigado, válido que si cometió un delito lo tenga que responder, pero yo en general discrepo absolutamente de esas capturas tardías.
Bueno, ¿cuál es su posición sobre este asunto, doctor Diego Cancino?
Pues yo creo que sí es un error. Yo creo que lo primero que hay que decir es que hay que diferenciar el ELN de Francisco Galán. Yo creo que, digamos, ahí hay que dar una diferencia. ¿Por qué? Porque Francisco Galán se ha comprometido con la construcción de paz, pagó sus penas y, digamos, ha sido pues esta figura de gestor de paz. Y el ELN, a mi modo de ver, en este momento debería aprender de él, porque en este momento el ELN, a diferencia de lo que pasó en los acuerdos anteriores, me parece que está boicoteando el proceso y debería, digamos, cambiar su actitud en ese sentido. Entonces yo creo que hay que diferenciar, digamos, estas dos instituciones o esta persona con esta institución. Lo segundo es que acá hasta Uribe está de acuerdo que pues eso es un error. O sea, hasta Uribe dice que ha sido un constructor de paz, que ya pagó su pena. Pues si ya hasta el expresidente Uribe dice eso, pues uno dice, aquí está, digamos, todo fuera de proporción. Y lo tercero es que esto muestra de nuevo pues que hay una división muy fuerte entre el Centro Democrático, entre Uribe y el gobierno de Duque. Porque el gobierno de Duque piensa una cosa y hace una cosa, y el expresidente Uribe pues piensa y hace una cosa totalmente contraria.
Humberto Amin.
No, a mí no me parece que haya ninguna contraposición entre lo que está haciendo el gobierno del presidente Duque y lo que dice el presidente Uribe. Sencillamente hay que entrar a decir una cosa, y es que sí, estamos de acuerdo con que es una persona que ya purgó todo, además de que es ejemplo, ¿no? Es ejemplo, pagó 20 años. Realmente a ellos no se les dieron ningunos beneficios, como si se les otorgaron a los de la FARC. En ningún momento han gozado de curules ni han gozado de ningún tipo de beneficios. Entonces sí, estamos de acuerdo en que ya deberían dejarlos, decía el abogado penalista, lo cual me adhiero y es realmente completamente cierto. Yo creo que ya está demasiado tardía esa orden de captura y demasiado tardío todo este proceso después de 20 años. Sabemos que aquí hay una... o sea, como algo mucho más allá acerca de eso, y qué es lo importante, que de verdad podamos decirle hoy a todos los colombianos que han sido personas, que como dijo también el profesor Cancinos, son una muestra de que están haciendo paz, que son ejemplo, y deberían aprender los demás grupos, aprender, pagaron sus penas, se purgaron. Eso es un ejemplo de lo que debería pasar de verdad con las personas que quieren hacer paz en Colombia, y en eso estoy de acuerdo, en que no deberíamos estar acosando ni a Francisco Galán, ni a, se me escapa el nombre de...
Cuellar.
Juan Carlos Cuellar.
De Juan Carlos Cuellar.
Muy bien. Lorena Castañeda.
Bueno, lo primero quiero agradecerle al profesor Bernate por el contexto, sí. Por supuesto, que creo que es importante que los oyentes sepan ese tardío que tiene la justicia colombiana, ¿no? 20 años después. Y también estoy de acuerdo con lo que dice el profesor, y es, pues, si este señor en 20 años no se nos fue, no se nos fugó, como se ha pasado en otros casos, creo que la captura es innecesaria. Lo segundo que quiero decir, aprovechando esos micrófonos, es que vale la pena esta oportunidad para decirle al presidente Iván Duque que retorne los diálogos con el ELN. creo que no es en vano decirlo una vez más, que esta sea la oportunidad. Por favor, si nos está escuchando, consideremos retomar los diálogos con el ELN o pues, le envía el mensaje aquí al concejal Lamín. Lo que sí también creo que fue un error quitarle esa denominación de gestor de paz, ¿no? Porque todo esto conlleva a que una figura que también salva al expresidente Uribe y otros personajes más de la política que nunca se ponen de acuerdo, pero que esta vez se ponen de acuerdo, como ha pasado en esta mesa hoy, pues eso lleva a que realmente se le dé ese reconocimiento a esa persona y que precisamente esos acuerdos que hacen falta en este país puedan llegar a feliz término.
Una cosita que le quiero agregar a Lorena. Yo le llevo el mensaje como Partido Centro Democrático, pero también mandémosle un mensaje al ELN.
No, también, de acuerdo.
Que empiecen también a demostrar ganas de hacer paz. Porque es que no es solamente que la voluntad sea de parte de nosotros.
De parte,
pero que el presidente deje un poco la vanidad.
Pero también sí. Eso
creo que también es importante.
Pero también de parte. No sé hasta qué punto sí. Este señor estaba hoy en día realmente conectado con el ELN. Yo lo veía haciendo una vida tan...
Pero es una figura que sin duda...
Que fue, una casa, ¿no? Fue representativa en los años 90.
Sí, ya no tiene nada que ver con el ELN.
Ahora, creo que la reflexión de Lorena es, aprovechando este tema de Galán que hizo parte del ELN, hecho el sablazo... al gobierno y al ELN, cosa que yo también, digamos, promuevo.
Mejor la paz que la guerra siempre.
El diálogo.
Sobre todo porque es que ese tema del ELN no afecta mucho a Bogotá, ¿no? Y ahí es cuando no cobra tanta importancia lo que yo he dicho.
Santander.
Claro, por eso lo digo. Cuando toca a Bogotá es que nos acordamos que el ELN existe, pero no nos acordamos cuando sucede en el norte del país, que allá también hay país. Esa desconexión de que hablábamos al inicio del programa.
Bueno, oiganme, hay un último asunto que Alejandro Villegas les quiere plantear porque nos quedan ya 7 minutos de programa.